Hablemos de Malvinas. Hablemos de un reclamo irrenunciable por nuestra soberanía sobre el mar y las islas del Atlántico Sur.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome a tus melodías.
Bienvenidos y bienvenidas a la Hora de Malvinas.
Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Hora de Malvinas. Aquí estamos, un nuevo miércoles, hoy 5 de julio, retomando nuestro contacto semanal con noticias sobre las islas, con historias, con relatos que nos permiten unir, como siempre decimos, el pasado con el presente para seguir pensando y analizando qué camino seguir, ¿no? Para construir un futuro que nos acerque a recuperar la soberanía de las islas. Algo así, ¿no? Venimos viendo toda esta historia de usurpación de nuestro espacio territorial y todo lo que eso implica para nuestro presente a nivel económico, pero obviamente también a nivel político, geopolítico, teniendo allí en las islas instalada una base de la OTAN, por ejemplo. Este programa busca justamente conectarnos entre el pasado, el presente y proyectar un futuro posible. Y hoy tenemos una noticia para compartir que nos parece importante porque, bueno, hace unos días atrás se conoció la identificación de otro soldado argentino que había sido enterrado en el cementerio de Darwin con la leyenda soldado solo conocido por Dios. Y bueno, gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense se logró identificar una nueva persona. Ya son 121 los caídos argentinos que recuperaron su identidad. En este caso se trata del cabo segundo de prefectura, Jorge Eduardo López. Tenía 19 años cuando cayó en Malvinas y, como les decíamos, estaba enterrado en el cementerio, en la tumba BA43. Y bueno, y se logró recuperar su identificación, su identidad, para llevar esta gran noticia a su familia. La hermana del soldado, que fue como voluntario a la guerra de Malvinas, fue notificada el viernes 30, el viernes pasado, según, bueno, se conoció estos últimos días. Y bueno, y continuó la identificación de los excombatientes argentinos caídos en Argentina, porque todavía restan algunos restos, todavía quedan algunos restos por identificar. Son 5 los cuerpos que fueron encontrados en un único espacio que todavía no se han podido identificar porque no se han encontrado familiares que los reclamen, y esto hace, bueno, que esa identificación se retrase. La primera etapa de este proceso de recuperación de identidad de los soldados que estaban enterrados en el cementerio Darwin comenzó en 2017. Ahí se hizo la exhumación de 122 cuerpos y estaban en 121 sepulturas que tenían la denominación soldado argentino solo conocido por Dios. Se tomaron muestras de los soldados caídos allí. Y luego, cotejándolo con las muestras de los familiares, se fue avanzando en esa identificación. En la primera fase se halló la identidad de 117 soldados. Y bueno, el cabo López se informó este viernes, les decíamos. Y la segunda etapa comenzó en 2021 con la exhumación de otra tumba, como les decíamos, la C.1.10, donde encontraron los restos de 6 soldados que, bueno, todavía quedan por identificar, entre 5 o 6 soldados. Bueno, así queríamos compartir esta información porque nos parece importante que no olvidarnos, ¿no?, que todavía hay soldados que no han sido identificados y permanecen allí en las islas, soldados que dieron su vida en esta guerra, en el intento de recuperar la soberanía argentina en las islas, esta guerra que tantas contrariedades nos genera, ¿no? Por su origen, que siempre señalamos, que nunca debemos olvidar su origen dentro de la dictadura, la última dictadura cívico-militar argentina, por un lado, y por otro lado, bueno, con este anhelo que estaba presente en nuestro pueblo, que hizo que muchísima gente diera su apoyo a este intento de recuperación. Incluso les mencionábamos recién, López, el cabo López fue como voluntario, tenía 19 años, muchas personas también, muchos jóvenes se sumaron de manera voluntaria para intentar recuperar la soberanía argentina, intentar recuperar el territorio, ¿no? 649 es el número que tenemos de soldados caídos entre el hundimiento del ala general Belgrano, donde murió más de la mitad allí, o prácticamente la mitad de soldados. Los ingleses, los británicos, perdieron 255 soldados, así que imagínense, si no hubiese sido atacado del ala general Belgrano, la cantidad de muertos hubiese sido muy similar. Y bueno, además también cayeron 3 isleños en los combates de 1982. Bueno, seguiremos actualizando esta información, pero bueno, queríamos destacar también que se logra esta identificación también gracias a una política que fue implementada, ¿no? Que comenzó, fue planteada en 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de 2012, y a partir de ahí se logró avanzar al punto tal de que ya son 121 las personas, los soldados identificados caídos en Malvinas.
La danza de las horas por el mar navegará, acercándome tus melodías. Y el ritmo de las olas elegantes bailarán, resistiendo el paso de los días.
Bueno, levantábamos un poquito la cortina porque estábamos tratando de establecer una comunicación con la entrevista que tenemos pensada para hoy. Justamente, bueno, estábamos recordando y, bueno, comentando que fue identificado otro soldado, los restos de otro soldado caído en la Guerra de Malvinas. Y bueno, y hoy vamos a hablar con un camarógrafo, quien fue corresponsal de una agencia, una editorial transnacional, y estuvo presente en las Islas para nosotros. Para nosotros, realmente un hallazgo. Se llama Eduardo Rotondo. Estuvo casi desde los primeros días de la guerra, cuando todavía no se libraban combates, hasta el final, y se quedó un par de días más. Así que tiene bastante para contarnos de un momento que tal vez no es tan conocido, más allá de los relatos de los soldados que fueron tomados prisioneros, ¿no? Así que vamos a darle ya la bienvenida a Eduardo Rotondo, autor del libro Alerta Roja, publicado en la década del 80, y un libro mucho más reciente, hace muy poquito, que se llama Malvinas, los ojos de la guerra, del que también nos va a hablar. Eduardo, buenas tardes. Un gusto, gracias por atendernos.
No, el agradecido soy yo, Natalia, por haberme llamado.
Bueno, Eduardo, estuvimos ahí escuchando antes de nuestra charla, escuchando algunas entrevistas de otros colegas y leyendo algunas cosas sobre vos, y la verdad es que lo que teníamos entendido es que la presencia de periodistas durante la guerra fue muy acotada y muy controlada, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, que es una guerra, y bueno, sabíamos que pensábamos que solamente había estado presente TELAM, la agencia TELAM y Canal 7, ATC, en ese momento, y tal vez algunos corresponsales también internacionales, pero bueno, entre esa presencia de periodistas estuviste vos como camarógrafo instalado ahí en las islas.
Sí, en realidad muchos periodistas viajaron a la isla a comienzos del mes de abril, pero después se volvieron al continente. Cuando el primero de mayo atacaron por primera vez Puerto Argentino, bueno, el general Menéndez tomó la determinación de que los periodistas que estaban en la isla eran los que quedaban y no entraba nadie más. Uh-huh. Si yo bien trabajaba para una agencia de noticias argentina, en ese momento esta agencia le estaba vendiendo el material fílmico a la cadena ABC de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces el acuerdo del general fue, bueno, TELAM y ATC cubren para Argentina y Rotondo cubre para los periodistas de Europa y de América del Norte, por supuesto. Así que el material mío iba directamente, después que lo chequeaban, al Hotel Sheraton, y de ahí, una vez que lo emitía la ABC, se lo repartía al resto de la cadena de televisión.
Uh-huh. Y contanos un poco, Eduardo, ¿cómo fue tu llegada a las islas? Tengo entendido que vos estabas cubriendo en Centroamérica la situación en Nicaragua, ¿no? En el año ahí, un poco antes de la guerra.
Sí, yo en realidad hice primero el curso de corresponsal de guerra y después me mandaron a Centroamérica. Yo cubría Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que en ese momento en los tres países había conflicto armado. Uh-huh. Y no vivía acá en Argentina, sino que estaba con mi esposa y dos hijos. Y al comienzo ellos vivieron en Guatemala, pero después la situación se había puesto muy fea, así que nos trasladamos a Costa Rica, y yo desde Costa Rica viajaba a los distintos países de Centroamérica. Estuve desde el 78 hasta el 82.
Y ahí en ese momento, en la previa a la Guerra de Malvinas, te convocaron para que vuelvas a Argentina.
Sí, a fines de marzo la agencia me llama y me dice que me vuelva para Buenos Aires con mi esposa y mis hijos. Bueno, cuando llego era 28, 29 de marzo, todavía no se sabía de la recuperación de las islas, pero las agencias de noticias algo ya intuían, porque ya había ocurrido algo en las Islas Grimbiken, donde había un grupo contratado para desarmar los centros balleneros, y lo había llevado gente de la Marina, y habían izado la bandera argentina y cantado el himno nacional. Así que bueno, eso creó el primer reclamo que hicieron los británicos por lo que estaba pasando en Grimbiken. Uh-huh. Así que bueno,
contanos cómo fue entonces, a partir de cuándo es que llegaste y de qué manera llegaste a las islas.
Bueno, yo me avisan el 2 de abril que bueno, ahora ya sabés para qué te llamamos. Venía la agencia a buscar el equipamiento para irte a las islas. Viajé a Comodoro Rivadavia, pero era casi imposible viajar a las islas desde Comodoro Rivadavia. Así que me fui a Río Gallego, que era donde salían los Hércules, y ahí probé a ver si podía cruzar. Bueno, crucé por una situación media extraña, que a veces cuando la cuento es media risueña. Resulta que apareció una camioneta de una empresa muy conocida de chocolate, que llevaba un huevo gigante de como un metro y pico, porque el 11 de abril era domingo de Pascua. Así que el 7 de abril llevan el huevo este al aeropuerto y le piden a ver si algún Hércules lo podía llevar. En realidad los pilotos le dicen, mirá, podemos subir el huevo ese en la carga, pero no te damos ninguna seguridad de que llegue entero. Así que como yo ya hacía 2 días que estaba dando vuelta por ahí a ver si me podía colar, dije, bueno, si ustedes me llevan, yo me siento arriba de un cajón de municiones, abrazo el huevo de Pascua y me comprometo a llevar el huevo de Pascua sano hasta la isla. Y así fue la primera vez que crucé.
La verdad que suena, uno se imagina, ¿no?, que en un contexto de guerra todo tiene que ser como más estricto, ¿no? Suena tal cual, como decías, risueño, el hecho de que hayas ido abrazando un huevo de Pascua, que hayas logrado cruzar, o sea, llegar hasta las islas, porque por otro lado vos decís que estabas esperando la oportunidad para poder ir. ¿Cómo era en ese momento el ambiente? ¿Cómo era? ¿Por qué estabas esperando y no había algo organizado que dijera, bueno, Rotondo viaja tal día, por ejemplo?
Bueno, primero que los viajes que hicieron los periodistas fueron pura y exclusivamente cuando alguno de los 3 comandantes viajaron en aviones de línea a la isla. Los periodistas viajaban, por ejemplo, con Galtieri o Lamidoso, en ese avión, se quedaban 3 o 4 horas en la isla y volvían en el mismo avión. ¿Sí? Y, por supuesto, el listado lo hacía la Casa de Gobierno. Yo, el asunto era que iba y me quería quedar, no ir y volver. Uh-huh. Así que bueno, por eso hice eso. Igualmente en los primeros días de abril no había problema. Si uno conseguía colarse en alguno de los aviones, podía viajar sin ningún problema. O sea, en ese momento estaba más abocado a llevar municiones, combustible para los helicópteros y proveer de los elementos que necesitaban los soldados que... Del cruzar a las islas. Por supuesto que uno tenía que tener una acreditación y yo estaba acreditado como corresponsal de guerra.
Claro, claro, claro. Entonces, ahí un poco explica también el hecho de que, según el testimonio que hemos ido recabando de los propios veteranos de guerra, no estaba previsto el enfrentamiento. O sea, la intención, uno lo podría decir a la distancia ingenua, ¿no?, del gobierno militar dictatorial, era hacer posesión, un acto de posesión, y esperaban que los británicos no respondieran de la manera que respondieron, digamos, ¿no? Entonces, tal vez puede explicar un poco eso también, esta cuestión más distendida de los primeros días, ¿no?
Claro, yo creo que la idea del gobierno argentino era tomar posesión de las islas, izar la bandera argentina, cantar el himno argentino, sacar unas cuantas fotografías para poder mandar a Ginebra, porque lo que se necesitaba era cortar los 150 años de posesión de la isla en manos de los británicos. Eso iba a ocurrir los primeros días de marzo de 1983. El problema que se presentó es que tanto Galtieri como Margaret Thatcher estaban los dos en la cuerda floja. O sea que el que ganara de los dos el conflicto se iba a perpetuar en el poder y el otro, por supuesto, iba a desaparecer. Igualmente, no se creía que íbamos a entrar en combate. El problema estaba en que la toma de la isla iba a ser un poco más en invierno, donde los barcos británicos no pudieran llegar a las islas por los fuertes vientos y tormentas que se dan en el Atlántico.
Claro, eso falló.
Sí, sin embargo, esto se adelantó porque cuando el 30 de marzo, creo que fue toda la gente a Plaza de Mayo a gritarle a Galtieri, Galtieri decidió realizar esto de la recuperación antes de tiempo.
Eduardo, que queremos seguir hablando con vos, tenemos que hacer una pequeña pausa ahora para pasar al informativo local y después seguimos conversando, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Bueno, muchas gracias. Vamos al informativo. Estamos hablando con Eduardo Rotondo. Él es camarógrafo, corresponsal de guerra. Estuvo en las islas y está compartiendo su historia. Recién empezamos a hablar, así que después del informativo de las y media, volvemos para que nos cuente, nos recupere cómo fueron esos días y qué hizo en las islas en aquel entonces.
Tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Temporada invierno Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Muy bien, seguimos aquí en la Hora de Malvinas para retomar nuestro contacto, nuestra charla con Eduardo Rotondo, camarógrafo, corresponsal de guerra y autor del libro Malvinas, los ojos de la guerra, que bueno, les contábamos que estuvo siendo corresponsal desde los primeros días de abril y permaneció en el lugar, en las islas, hasta después de la rendición. Todo esto es una historia que nos interesa mucho conocer. Pero primero le vamos a preguntar, a pedir que nos cuente cómo eran esos primeros días en las islas cuando todavía no se había dado el enfrentamiento bélico. Bueno, Eduardo, seguimos conectados.
Bueno, Natalia. Bueno, respondo a tu pregunta. En realidad, nadie esperaba en la isla que ocurriese un enfrentamiento con Inglaterra. Yo tenía mis serias dudas porque los ingleses no se iban a dejar mojar la oreja tan fácilmente. No llegaba mucho la información a la isla de lo que estaba pasando en el continente, así que nos enterábamos dos o tres días después de cuando había venido el Papa y cuando había viajado Costa Méndez y todo lo demás. Pero bueno, era un movimiento de ir y venir de tropas, de poner ubicaciones, de buscar distintos lugares. El lugar que más se quería cubrir era la zona del aeropuerto, porque si cortaban el aeropuerto, que es lo que trataron de hacer durante toda la guerra, cortaban la comunicación con el continente. Así que bueno, esa era una de las zonas más cubiertas y después la zona de los montes que cubrían Puerto Argentino. Se puso un grupo en Darwin y en San Carlos y en otros poblados, pero la cantidad de soldados era menor, o sea que el grueso de los soldados estaba sobre Puerto Argentino. Y de golpe y borrazo, el 1 de mayo a las 4 de la mañana cae la primer bomba sobre la pista, arrojada por un avión Avro Vulcan que ellos tenían fuera de servicio. es un avión especial que tenían los británicos para tirar bombas atómicas. Sí, tiene un formato especial, medio triangular. Y lo habían reequipado como para poder salir de la isla Ascensión y disparar una bomba muy pesada sobre el aeropuerto y dejar inactivo el aeropuerto. Esa primera bomba cayó 4 y 5 de la mañana y no llegó a pegar en el aeropuerto. En realidad disparó 4 bombas en diagonal, pero las bombas pegaron en los costados y no pegó en el aeropuerto. Así que interpreto que vía satélite pudieron observar que la pista no había sido dañada, y a las 7 de la mañana hacen un segundo ataque, otro avión Vulcan, y en esta vez sí pegan, pero pegan en un costado de la pista. Ya para esa hora ya podíamos prender los equipos de video, ya había bastante luz como para poder filmar. Tengamos de cuenta que estamos hablando de hace 41 años atrás, cuando las cámaras eran de tubos, no eran las cámaras de ahora. La cámara iba enganchada a una videocasetera, los cassettes duraban 25 minutos y llevaban baterías de moto, ¿no? No estaba la tecnología que hay ahora. Pero bueno, ese segundo ataque logra hacer en un costado de la pista un hoyo bastante profundo, y es aprovechado por los argentinos porque cuando el satélite saca la foto, todavía había alrededor de ese pozo, de ese cráter, había mucha tierra, así que ellos consideraban que como la tierra había llegado a más de la mitad de la pista, que la pista estaba dañada. En realidad, esa primer foto muestra eso, y entonces se aprovechó y se puso un grupo de soldados al costado del pozo este, y cada vez que estaba por aterrizar un Hércules, los soldados con las palas tiraban la tierra hacia un costado y quedaba media pista por donde el Hércules aterrizaba y volvía a despegar. Cuando despegaba, los soldados volvían a tirar otra vez la tierra sobre el pedazo bueno.
Y entonces, picardía argentina.
Claro, y lo atamos con alambre, pero resulta que sirvió porque el último Hércules aterrizó el 13 de junio al mediodía.
Claro, no, ni hablar.
O sea que la comunicación con el continente estuvo permanentemente. Después, cuando entraron, por supuesto, a finales de la guerra, los dos barcos, el Irizar y el Bahía Paraíso, como buque hospital, ahí se volvió otra vez a tener un contacto con estos buques, pero después el resto era, ni siquiera las radios podíamos escuchar, porque las radios que se escuchaban eran chilenas, no eran argentinas.
Mirá vos. Y Eduardo, vos, ¿dónde? Contanos esto, ¿cómo fue tu permanencia? ¿Dónde estabas alojado durante la guerra? Sí.
A ver, en el caso de la gente de Telam, ellos habían alquilado una casa porque habían llevado, aparte del laboratorio blanco y negro, que lo armaron en el baño de la casa que alquilaron, habían llevado unos equipos muy pesados que eran para emitir radiofoto. O sea que ellos trabajaban en foto blanco y negro, una vez que la procesaban, la pasaban por ese equipo y automáticamente Telam en Buenos Aires recibía la radiofoto, que después era entregada a los distintos diarios. La gente vieja se va a acordar que las fotos eran fáciles de identificar porque venían con muchas rayas y todo lo demás, porque se estaba haciendo una transmisión que no era real.
Claro.
En cuanto a la gente de ATC y a mí, nos alojaron en el Hotel Sheraton. Sheraton, ojalá. En el Hotel Aplangus. Y nos tenían que alojar en ese lugar por una sencilla razón. Nosotros, a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, no podíamos andar por la calle. Sí, teníamos que estar resguardados en algún lugar. Y el otro motivo era que tanto lo de la cámara de la Mela como mi cámara necesitábamos recargar batería y necesitábamos de electricidad para poderla recargar. Así que nos hospedábamos en el hotel. Así que a la mañana cuando salíamos, salíamos juntos con Nicolás y Lamela, y yo le decía, bueno, ¿para dónde vas? Y él por lo general decía, voy para la zona del aeropuerto, porque él estaba creído de que si se producía un desembarco o un ataque masivo de la flota, iba a ser en el aeropuerto y no en otra zona. Así que yo iba para el otro lado, iba para el lado opuesto, o sea, iba a la zona de los montes. Uh-huh. Lo cómico fue que los primeros días era, Nicolás hacía dedo y automáticamente le paraba un camión, un jeep, una camioneta y lo acercaba hasta el aeropuerto. Yo hacía dedo y como no me conocía nadie, de adentro el chofer me saludaba. Hasta que después de 3 o 4 días se dieron cuenta de que yo estaba trabajando, que estaba ya permanente, se había corrido la voz entre los soldados que yo trabajaba para una cadena de televisión norteamericana y que estaba sacando fotos que en ese momento todavía no se sabían a dónde iban a ir. Uh-huh. Y cuando empezó la guerra, las fotos fueron a parar a revista Gente. Fotos que durante la guerra nunca publicaron. Eso es una historia aparte. Uh-huh. Así que después de 3 o 4 días, los camiones me paraban. El problema era que yo tenía que pensar que el camión me llevaba hasta la zona de los montes y yo tenía que decirle en qué parte bajarme, porque el camión me llevaba, pero no me traía. Me tenía que volver caminando y mi equipamiento pesaba unos 20 kilos.
Wow.
Sí, entonces siempre firmé sobre esa zona, firmé las distintas posiciones y todo lo demás, y recién pude estar en el medio de la guerra cuando la guerra vino hacia Puerto Argentino, o sea, el 13 y el 14 de junio.
Y mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que...? O sea, hacías filmación y fotografía, las dos cosas.
Sí, una vez que empezó la guerra y que ya nadie podía entrar, revista Gente se pone en contacto con la empresa y le dice si yo puedo sacar fotografías para la revista. La empresa le dice que sí y me dicen, mira, te vamos a mandar los rollos porque no queremos negativo color, sino queremos diapositivo, porque después esa ampliación, que se llamaba Printon, tiene mejor calidad para poderla imprimir en la revista. Así que desde Buenos Aires me mandaban los rollos. Y yo sacaba fotos, pero le decía, mirá, tengo una sola cámara y me estoy perdiendo la mitad de las cosas que están ocurriendo, porque la cámara tiene nada más que un teleobjetivo, no tengo una cámara con un lente normal. Me dice, bueno, fíjate si ahí en Malvinas podés comprarte otra cámara. Así que me fui al Westorp, que ahí vendían de todo. Ahí me encontré con dos sorpresas. La primera, que tenían cámaras Nikon para vender, como la que yo usaba. Mm. Y la segunda, que todos los productos que estaban en ese lugar, que era el único supermercado o tienda que había, eran productos argentinos. O sea, el papel higiénico era Higienol, el jabón era Lux, los cigarrillos eran Jockey Club, todos los productos eran argentinos. Lo único que era importado era el whisky. ¿No? Uh-huh. Ahí compré la segunda cámara y entonces andaba con dos cámaras de foto, la cámara que llevaba al hombro, la video que venía en la mochila y un bolso con los accesorios. Así que después de una semana me bautizaron el Equeco.
Te iba a decir.
Porque andaba con todo eso colgando. Así que bueno, por supuesto que los combates más cruentos se dieron en los últimos días, pero durante el mes de mayo llegaron los barcos británicos y permanentemente hostigaban toda la zona disparando sus cañones, sobre todo de noche. Así que ese era un material que lamentablemente era invaluable, pero era difícil de poder grabar, primero porque no nos dejaban salir, y segundo porque al ser oscuro las cámaras de aquel entonces no tenían para darle lo que nosotros le llamábamos ganancia y poder filmar, pero sí grabé con la cámara el sonido. Uh-huh. ¿Sí? Sonido que, por ejemplo, ahora con el nuevo libro, la gente cuando se mete en el capítulo de los ataques de la flota, en el código QR va a poder apoyar su celular y escuchar el sonido de las bombas cuando sale de la boca del cañón del barco y cuando cae en toda la zona de Puerto Argentino, ¿no? Y eso lo va a trasladar un poco, porque una cosa es contar que era un sonido ensordecedor y otra cosa es escucharlo.
Tal cual. Aprovechemos ahora que lo mencionas entonces a comentar de qué manera se puede acceder al libro,
Eduardo. Bueno, el libro, fue un emprendimiento personal, porque cuando traté de hacerlo con una editorial, me pusieron palos en la rueda y la editorial hasta recibió amenazas, así que se hizo a un costado. Así que tuve junto con Lino Palacios, que es el que transcribió y escribió todo el libro de las cosas que yo le iba contando, tuvimos que buscar una imprenta fuera de Buenos Aires y llevar el libro para imprimir en La Plata. No sé cuál era el motivo por el cual no querían que el libro saliera. Bueno, pero el asunto es que ninguna editorial se atrevía a tomarlo. Así que tuvimos que hacerlo en forma particular, y de la idea inicial que iban a ser mis libros, cuando recibimos los presupuestos, más la inflación permanente que había y que hay, hizo que los libros primero llegaran a 500 y después terminamos al final con 380 libros. El libro tiene 524 páginas hechas en papel ilustración para que las 250 fotos que están publicadas ahí puedan los veteranos de guerra tener la misma nitidez que si estuviera viendo la foto original. ¿Sí? Y aparte de eso, en el papel ilustración se imprimió perfectamente el código QR para que se pueda acercar el celular y ver el video de cada uno de los capítulos. Nosotros éramos tres, Lino Palacio, mi hijo Leonardo, que manejaba la parte de fotografía, porque cuando llevamos las fotos a la imprenta nos dijeron que la calidad era muy baja, que no la podían imprimir, o sea que hubo que remasterizar todas esas diapositivas y remasterizar también los videos. Uh-huh. Sacamos el libro, pero nos encontramos con un problema. El libro pesa 1 kilo 100 gramos. Claro. Cuando fuimos al correo a averiguar, el correo nos mataba con el precio para poderlo despachar, sobre todo al interior del país, que es donde vive la mayoría de los veteranos. Así que no nos quedó otra alternativa que arreglar con una empresa, creo que es Mercado Pago o algo así, y entonces a través de esa empresa la gente puede comprar el libro y tiene tres opciones: comprar el libro y retirarlo en el correo si vive en Capital, comprar el libro y que se lo envíen, y la tercera opción es comprar el libro con una tarjeta de crédito, no sé si en 3 o en 6 cuotas. Los links están en Instagram, en la página donde mi hijo la maneja, él no la manejo yo porque me quedé en el tiempo con la tecnología. Es Malvinas B. Eduardo Rotondo, todo en minúscula y con los guiones, por supuesto, separando. Y ahí van a encontrar los tres links para poder adquirir el libro. Y bueno, así fue como fuimos haciendo el libro y como fue sucediendo los acontecimientos en Malvinas. O sea, cada vez los ingleses estaban más cerca, cada vez el acontecimiento se venía más cerca y uno lo podía cubrir. Yo, por lo general, mi trabajo era un poco más difícil que del resto de la prensa, porque yo sabía que mi trabajo iba a Estados Unidos y que Estados Unidos, una vez que lo emitía el canal, se lo daba a los ingleses. Así que los planos que yo tenía que hacer tenían que ser planos de tal manera que no identificara los lugares donde, por ejemplo, estaba la artillería aérea o donde estaban los lanzadores de misiles o donde había grupos grandes de soldados. Igualmente, años después, entrando en contacto con los británicos, cuando me mostraron toda la fotografía, me di cuenta que si bien mi trabajo igual había sido bueno, ellos con el material fotográfico satelital, más lo que sacaban los aviones Harrier tenían individualizado todo.
Claro, mucha más información. Eduardo, nos quedan unos pocos minutos. Yo no quería dejar de repasar el final de la guerra y cómo permaneciste. Contanos un poco, tenés algunas anécdotas, ¿no? Porque eras un argentino que, más allá de que eras cronista o corresponsal para una agencia como ABC, de todas formas eras argentino. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué te quedaste?
Sí, el 13 de junio el general Menéndez nos dice, señores, nos junta a todos los periodistas y nos dice, señores, se tienen que ir, ahora llega el último Hércules porque los ingleses están del otro lado de los montes. Así que yo ahí le hago mención al general que él tenía mi acreditación como corresponsal de guerra y eso me habilitaba para poder quedarme bajo mi responsabilidad. El hecho de ser corresponsal de guerra te habilita también para poder estar entre medio de la tropa, pero tiene también sus contras, porque si llegas a caer prisionero, vas a ser tratado como un soldado. Bueno, yo tomé la decisión de que se había cubierto toda la guerra, me parecía ilógico irme antes del final y dejar a los soldados solos, así que me quedé. Los acontecimientos se dieron el 13 a la noche, los combates más crueles, y el 14 a la mañana también los combates ya casi cuerpo a cuerpo. Yo me fui, salí de Puerto Argentino, llegué un poco más adelante donde estaba la gobernación y bueno, pude filmar todo eso y fotografiarlo, filmar a los corresponsales de guerra británicos cuando vienen a la gobernación, fotografiar a Matt Hastings, que es un corresponsal de guerra británico muy importante y que después, 20 años después, me invitó a ir a Malvinas a participar de un documental. Uh-huh. Y me metí. Como tenía, ese fue la única vez que me puse el casco de corresponsal de guerra. Me metí dentro de las líneas británicas. O sea que cuando estoy avanzando, dos comandos me preguntan dónde queda Puerto Stanley. Y le muestro, Puerto Stanley es esto, ¿no? Y en realidad vieron 8 cuadras por 4. Y dijeron, esto es Puerto Stanley. Estaban esperando encontrar, no sé, una ciudad. Uh-huh. Así que bueno, grabo todo eso el 14, grabo cuando Jeremy Moore llega a la gobernación para tratar el tema con el general Menéndez. Antes de eso grabo cuando las tropas se están replegando mientras están tirando sobre Puerto Argentino. A ver, la hacen en formación. Me llamó la atención de que no arrastraban los pies, sino que venían casi como desfilando. Es más, infantería de marina venían cantando la canción del infante y uno decía, esto es una película irreal, los están atacando y vienen caminando en formación. Uh-huh. Así que bueno, cubrí todo eso el 14 a la noche, volví al hotel, estaba yo solo, por supuesto estaban todos los oficiales británicos en el hotel, pero como estaban de festejo pasé desapercibido. Bueno, me metí en la habitación, desarmé todo el equipo de video y dije, me quedo nada más que con la cámara de foto, a ver mañana a la mañana qué puedo hacer. Así que el 15 a la mañana, yo normalmente andaba con una campera igual que los Kelpers, porque la había comprado ahí en la tienda esta, uh-huh, jean y un gorrito de lana. Así que salí con eso y la camarita y pasaba como un Kelper más, uh-huh, y pude fotografiar a los ingleses con el equipamiento que tenían y con el equipamiento que le había dado la OTAN. Era una pelea de David contra Goliat, porque nosotros en realidad no teníamos ni la mitad de ese equipamiento que ellos tenían encima. Así que cuando vuelvo al hotel, me encuentro con que me dice, mira, hubo un grupo de comandos que vinieron a preguntar por vos para pedirte prestado el material que filmaste ayer. Así que decido escaparme por una ventana, me voy del hotel. Me llevo el equipo desarmado, voy hasta el Jewin y le digo al capitán del Jewin si no me puede despachar los 3 rollos de foto y los 2 rollos de video que había logrado entre el 13 de la noche y el 14 y las fotos del 15, y me dice, mira, no lo puedo subir al Irizar porque lo que estamos llevando son heridos, pero arriba al Irizar hay un control de la Cruz Roja y médicos británicos, pero si lo podemos en algún momento lo vamos a subir. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, nada, voy a volver al hotel. Me dice, mira, si no tenés el material te vas a comer un par de cachetazos. Así que te doy un overol y quédate acá como un marinero más.
Eduardo.
Así que, sí.
Todo lo que viene después nos llevaría un rato más y necesitamos más minutos, pero sí fue tu punto de salida. Es difícil de contar, sí, pero esa fue la instancia en la que dijiste, bueno, está bien, no vuelvo al hotel, el jeep que lo pasen a buscar ellos. Y ahí hiciste, junto con otras personas más que estaban en una situación similar que vos, había dos sacerdotes, tengo entendido, lograron llegar al Irizar y regresar al continente argentino, a tierra argentina. Al continente, digo bien, porque estaban en las islas que también son argentinas. Así que bueno, ojalá que otra vez podamos seguir hablando, Eduardo, es muy rico todo lo que tenés para contar como experiencia. Bien corresponsal, te camuflaste con la gente, como pasabas muy desapercibido y eso te permitió quedarte bastante más que lo esperado. Bueno, te agradecemos mucho, Eduardo.
No, por favor, al contrario, le pido disculpas, pero es muy difícil sintetizar 74 días en tan poco tiempo, ¿no? Me pasa con la mayoría de las radios. Pero bueno, al menos les di un pantallazo de lo que realmente sucedía en las islas.
Te agradecemos muchísimo porque fue muy rica la charla. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
No, al contrario, Natalia. Hasta luego.
Hasta luego. Llegamos al final. Nos despedimos. Estuvo Cristian Fuentealba en los controles. Y aquí estábamos hablando con Eduardo Rotondo. Búsquenlo porque la verdad que es muy interesante. Hay varias crónicas que hablan de él y entrevistas que se pueden escuchar. Así que, bueno, hasta el próximo miércoles. Entonces, gracias por estar ahí acompañándonos para seguir haciendo más esta hora de Malvinas de cada miércoles. Chau.